Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en Puñado de Versos. Nos ha salido la voz así muy fuerte, se ha asustado Concha. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Concha Lovejón.
Y es que además tenía el micrófono para abajo, sí. Y no sabía dónde lo tenía.
Ha saltado de repente. Concha Lovejón, como ya sabe nuestra audiencia, la profe de los libros, profesora de literatura de la Universidad Popular. Hoy nos traes un poeta que cuando me lo has dicho digo, y me encanta, a mí me encanta. Es Walt Whitman.
Walt Whitman, sí. Sí. El sábado por la mañana, en la jornada de reflexión, pues leí un artículo de Manuel Vilas sobre los 200 años de nacimiento del autor de Hojas de Hierba y Canto a mí mismo, que es lo que voy a leer hoy. Y entonces me dio muchísima envidia y me fui a la biblioteca por el libro. Y aquí lo traigo.
Sí. Yo hay un poema de él, No te detengas, que forma parte de...
¿Te lo sabes de memoria?
No, de memoria sí, pero aquí le hemos leído muchas veces, sí. En Radio Colores.
¿Ves? Y ese de Oh capitán, mi capitán, sí. De el Club de los Poetas, sí. Muertos. Qué bueno ese.
Bueno, pues nada, vamos a... Sí, haz un poco la vida, presenta al
autor. Voy a presentar con las palabras del artículo de Manuel Vilas, que como digo salió en El País el 24 de mayo de 2019. Dice que nació el 31 de mayo de 1819 en Nueva York y que que no se ha dejado de hablar jamás de él y ha estado presente en todo momento de la historia literaria. Su fama no conoce altibajos, en eso ha acabado siendo como Dante, Cervantes, Shakespeare, Tolstoy. Whitman es un fundamento de la literatura y el poeta más misterioso y a la vez popular de la modernidad, dice Manuel Vilas. Haríamos bien en preguntarnos, aprovechando este bicentenario del autor de Hojas de Hierba, por qué de vez en cuando la literatura produce esas obras casi sobrenaturales que se inscriben en la historia de una forma ineludible. Puede que Whitman, como Dante o como Tolstoy, supiera que la literatura funda la ilusión de la espiritualidad, de las emociones vivas, sin la cual los seres humanos nos sentimos desamparados. Exaltó su vida para que nosotros nos atreviéramos a hacer lo mismo con la nuestra. Dice que celebramos una expansión, un ensanchamiento, un crecimiento de la vida. Eso fue Whitman, la vida en expansión, una quemadura llena de belleza. Por eso uno no puede entrar en la poesía de Whitman sin que lo que allí le repercuta directamente, sin que lo que lee le repercuta, perdón, directamente en su concepción de la vida. De Whitman uno sale habiendo aprendido una lección que no ha sido rebatida hasta hoy. La lección se llama libertad interior. No ha habido después de Whitman ningún escritor que haya añadido ni una coma en esa expansión frenética del don de estar vivos. Dice, hay pozos interminables en los corazones de los seres humanos. Esos pozos siguen siendo patrimonio efectivo y real de la literatura. Este bicentenario whitmaniano puede tener esa utilidad, recordarnos el patrimonio moral de la literatura y específicamente de la poesía. Cuando hablamos de Whitman, creo que hablamos de algo que va mucho más allá de un poeta. Hablamos de un profundo sentimiento de la insubordinación a la sociedad y de la subordinación amorosa al orden de la naturaleza. El centro de gravedad de Whitman sigue estando allí. La vida es superior a la civilización y la historia, al arte y la ciencia, al tiempo y la muerte, a cualquier orden que exceda el asombroso indeterminado ante todo cuanto nos es dado contemplar. Pensó que la fraternidad era la única forma de gobierno y a eso lo llamó democracia. Contempló el nacimiento de una nación y fue consciente de ello. Esa conciencia hoy nos sigue maravillando. La libertad de los seres humanos no puede ser ni ofendida, ni avasallada, ni puede ser denigrada, ni derrotada. Por eso uno lee a Whitman exactamente. Uno se deja conmocionar por Whitman. De la libertad política al erotismo universal había también un paso que Whitman dio. Otros vieron también el nacimiento de Estados Unidos, pero no supieron darse cuenta. Que solo él supiera darse cuenta es inquietante. Imagino que eso era lo que subyugaba a Jorge Luis Borges, otro whitmaniano confeso, el don de la visión, el don de saber mirar el presente, el don del misterio.
Precioso.
¿Verdad?
Es que aparte de que me encanta el poeta, cuando me lo has dicho digo, qué bonito.
Y Manuel Vilas, a mí también me gusta mucho como escritor, hemos leído en el Club de Lectura Ordesa, y ahora que va a llegar el veranito y que tendremos vacaciones, pues recomiendo un poco de poesía y un poco de novela buena.
Muy bien.
¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, pues tengo entre mis manos El canto a mí mismo, una paráfrasis de León Felipe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que León Felipe traduce la poesía de Walt Whitman y de alguna manera nos la hace comprensible, la interpreta. No es al pie de la letra la poesía de Whitman, pero es muy interesante leerlo porque nos acerca a esa palabra en otro idioma que a veces no traduce el corazón cuando se le traduce literal. Entonces, bueno, si alguien quiere acercarse a la literatura de Walt Whitman al pie de la letra, no tiene que leer este libro, tiene que buscar la traducción literal. Pero a mí este libro me ha emocionado y por eso quería compartirlo.
Pues muy bien.
Lo primero que hace León Felipe es presentar, mezclando la propia poesía de León con la poesía de Whitman. Y presenta su biografía de una manera muy especial, su biografía y su obra temática. ¿Te parece que la leamos?
Perfecto.
Dice, 1. Es inoportuna esta canción. Ahora, cuando el soldado se afianza bien el casco en la cabeza, cuando el arzobispo se endereza la mitra, cuando el retórico saca de nuevo el cartabón para medir su madrigal, ahora, cuando el político y el sociólogo, el filósofo y el artista viran hacia la derecha porque parece que va a ganar el tirano, muchos pensarán que acuñar este poema en español es un mal negocio, una hazaña sin gloria, un gesto inoportuno y peligroso. No sé si será peligroso, pero no es inoportuno. ¿Es inoportuna esta canción? Y al pie de la letra, Whitman dice, con estrépitos de música vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla, pero yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. Hurra por los muertos. Dejadme soplar en las trompas, recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en el mar y por los que perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia. Y ahí, fin de la cita de Whitman. Dice León Felipe, ¿quién ha dicho que esta no es la hora? Sí, esta es la hora. Esta es la hora de trasbordar las consignas poéticas eternas, de trasvasar de un cuenco a otro cuenco las genuinas esencias de los pueblos, con vinos de otras cepas y de otros lagares, con vinos del norte y del sur. La mejor hora para brindar por el hombre con canciones de otras latitudes, trasladadas a nuestro discurso. Y qué alegría cuando sentimos que estos zumos extraños son nuestros también, que nada le viene áspero ni amargo a nuestro paladar. Qué alegría cuando yo averiguo que en mi pentagrama cabe la canción del cuáquero y del chino, y que el amplio sombrero tejano me sienta también como el viejo chambergo de Castilla, que es el mismo sombrero con más órbita. Qué alegría cuando nos damos cuenta de que los pueblos están tan cerca unos de otros al través de sus poetas, que sólo la política separa a los hombres, los cabildos y los concejos. Un día, cuando el hombre sea libre, la política será una canción. El eje del universo descansa sobre una canción, no sobre una ley. Cantan las esferas. ¿No habéis oído hablar de la canción de las esferas? ¿Y es inoportuna ahora esta canción? Dos. Walt Whitman. Es inoportuno, amigos y poetas americanos y españoles, que yo os congregue aquí y ahora y os traiga conmigo al viejo camarada de Long Island. No, esta es la hora mejor. Ahora, cuando avanza el trueno para borrar con trilira la palabra libertad de todos los rincones de la tierra, cuando el hombre ha perdido su airón y su bandera y todos somos reses marcadas entre vallados y alambradas, quiero yo presentaros a este poeta de cabaña sin puerta frente al camino abierto, a este poeta de halo, de callada y de mochila, Ahora, cuando reculen frente al odio, el amor y la fe, quiero yo presentaros con verbo castellano y en mi vieja manera de decir a este poeta del amor, de la fe y de la rebeldía. Aquí está, miradlo. Se llama Gual, así lo nombra el viento, los pájaros y las corrientes de los grandes ríos de su pueblo. Gual es el diminutivo de Walter, Gualterio en castellano. Más bien es la poda del patronímico hasta el monosílabo simple, onomatopéyico y gutural, Gual. Dios le llama Gual. Se apellida Windman, pero Dios le llama Gual. No tiene familia, es hijo de la tierra más que de la sangre, como todo norteamericano legítimo, que en esto se diferencia del europeo, y en esto se diferencia también el pionero del conquistador. No tiene genealogía, y en esto se diferencia del hebreo. No acarrea su sangre desde Adán por una tarjeta de nombres empalmados, pero es también adámico como Isaías. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también, dice Walt Whitman. No dice el nombre de sus padres ni de sus ancestrales. Le basta con saber que todos fueron hijos, como él, de la tierra y el viento, de esta tierra y de este viento de América. Ahora es necesario señalar esto bien. Su nombre telúrico y adámico es Gual. Le dicen el gavilán, la tempestad y las olas del mar entre las rocas de la playa. Llamadle Gual vosotros también. Yo le llamo Gual. Dios le llama Gual. Cuatro. Cantará su canción y se irá. No tiene otro título ni rótulo a la puerta. No es doctor, ni reverendo, ni maese. No es un misionero tampoco. No viene a repartir catecismos ni reglamentos, ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa, ni a juzgar, ni a premiar, ni a castigar. Viene sencillamente a cantar una canción. Cantará su canción y se irá. Mañana, de madrugada, se irá. Cuando os despertéis vosotros, ya con el sol en el cielo, no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta noche será vuestro huésped. Abrid la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. Os trae unas llaves. 5. No os trae nada nuevo. Sabéis que sois ricos y os lo viene a recordar. Y a los que han olvidado su tesoro, viene a abrirles el granero, el palomar y las puertas de la torre. Os trae unas llaves. Viene a derribar murallones, a destruir cercas y vallados y los portones con trancas del corral. Os trae también una piqueta y otras cosas más. Anotad: unas botas recias, un báculo, un capote para la lluvia. ¿Qué esperabais? ¿Una cinta de medir y vuestras leyes jurídicas y municipales empastadas en cuero de becerro con tejuelas dorados? Os trae unas llaves, pero no os trae ninguna ganzúa. 6. Os trae una consigna. No es el poeta de los que trabajan en la sombra ni de los escarabajos que arrastran su bola de estiércol. Y más que el poeta de la democracia, es un poeta místico y heroico. El canto a mí mismo no es más que una invitación al heroísmo que se le hace al hombre de la calle. No es una invitación ni a la igualdad ni a la dicha. Yo he traducido la palabra happiness por alegría. No hay más que alegría, no hay felicidad. Y no hay otra alegría legítima en el mundo que la del esfuerzo. Sobre esto ya me he puesto de acuerdo con Gual. que no gruñan ni me salgan al paso los escribas pragmáticos y los honrados lebreles eruditos, que no se solivianten los defensores de los sagrados derechos de la letra, que se callen aquí los escolares, los arqueólogos y el intérprete del hotel. ¿Por qué? ¿A quién fue a vosotros o a mí a quien Gual le dejó encomendada esta nota? Poetas de mañana, levantaos, porque solo vosotros debéis justificarme. Entre Whitman y Nietzsche no hay más que unas cuantas leguas de distancia. Se encontrarán enseguida. Nietzsche parte primero y arranca de una selección natural. Whitman se detiene un momento antes de partir para preparar a los atletas. Después, en los dos casos y como siempre, la selección la seguirá haciendo el camino, porque en el arranque del alba, al comenzar la jornada, ¿quién se atreve a detener a nadie? ¿Quién es capaz de decir, tú no eres bastante fuerte para venir conmigo? Las fuerzas de la fe, ¿quién las puede medir? Y no hay test para calcular el entusiasmo. Gual dice, yo soy el profesor de los atletas. No dice nunca, yo soy el profesor de las masas. Dice, lo que yo tengo lo tienes tú, y donde yo suba, puedes subir tú. Pero yo no conduzco a los hombres, ni al casino, ni a la biblioteca, ni a la bolsa. Los llevo hacia aquellas cumbres altas. Y luego, la mesa está puesta para el hombre. Aquí está la carne para el apetito natural. Siéntate, que se sienten todos, el malvado y el justo. No desdeño a ninguno, que nadie se quede a la puerta. La manceba, el parásito y el ladrón están invitados. El negro cimarrón y el sifilítico también. No habrá diferencias ni privilegios para nadie. Luego, más tarde, oíd esto bien. Ven, hijo mío, aquí tienes pan, come, y leche, bebe. Pero después de que hayas comido y renovado tus vestidos, te besaré, te diré adiós y te abriré la puerta para que salgas. Nadie, ni yo ni nadie, puede andar tu camino por ti. Tú mismo has de recorrerlo. No estás lejos, está a tu alcance. Tal vez estás en él sin saberlo desde que naciste. ¿Acaso lo encuentres de improviso en la tierra o en el mar? Largo tiempo has soñado sueños despreciables. Ven que te limpie los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Eso dice Whitman. Esta es la consigna. Y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Siete. Os trae también una señal, y esta es la señal. Saludo al mundo, la mano alta y perpendicular, no el brazo oblicuo ni el puño cerrado, la mano alta y perpendicular. En todas las ciudades donde penetren la luz y el fuego del sol, penetra mi canción, y en todas las islas donde canten los pájaros, canta mi canción. Porque después de que yo me vaya, quede la luz encendida en todos los albergues y en todos los hogares de los hombres. Hago la señal, saludo al mundo. Antes que los signos infamantes que ha enseñado el odio a la mano del hombre, levanto este poeta la suya, alta y perpendicular, para saludar al mundo en nombre del amor. Saludo al mundo. Gual es un poeta totalitario contra el totalitarismo del odio. No hay más que el totalitarismo del amor. Y aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Y aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Pero esto no lo han aprendido aún ni Chamberlain, ni Churchill, ni Roosevelt siquiera. Está el hombre sin salida al borde del barranco y se habla todavía de salvar un imperio. Ingleses y norteamericanos, padres de la democracia, esta señal y esta consigna son vuestras y no queréis enarbolarlas. Tenéis una gran bandera y allá en el mástil más alto del almirantazgo inglés sigue izada aún la camisa de John Bull. Gual es sangre de vuestra sangre, de vuestra sangre demócrata y heroica. Y este es vuestro negocio ahora. Gritadlo alto en la bolsa, vuestro gran negocio. Apostad hoy por Whitman el heroico. Ya apostasteis ayer por Whitman el demócrata. La Gran Sinfonía, 8. El canto a mí mismo es el momento más luminoso de Gual, y en él están contenidos su doctrina y su mensaje. Tal vez el tono elegíaco se desarrolle mejor después en las canciones a la muerte de Lincoln, acaso el grito lírico más limpio, y la llamada mística esté más alta y más clara en la canción del camino abierto, pero el canto a mí mismo es su gran poema polifónico. Es una sinfonía donde no falta ningún instrumento, ninguna voz, ningún paisaje. De aquí la prolijidad de sus letanías y de sus inventarios. Tiene que pasar lista al mundo y preguntar muchas veces: ¿están todos? ¿Están los animales? ¿Están los árboles? ¿Están todas las razas? ¿Está el hombre? ¿Está la mujer? ¿Está el niño? ¿Está el adolescente? ¿Falta algún personaje? ¿Falta alguna escena donde la vida o la muerte levanten su tinglado? ¿Están los astros? ¿Están el sapo, la hormiga y el guijarro? ¿Se me ha olvidado alguna isla? ¿Han llegado los músicos? ¿Han llegado todos los músicos? ¿Están las trompas? ¿Están los violines y los pájaros? ¿Está Jehová el timbalero? Pues a empezar, porque de todos, de cada uno y de todos y de mí mismo sale esta canción, a empezar. No hay biografía. ¿Qué esperáis? ¿Falta algo? ¿Se me ha olvidado alguna cosa? La biografía. ¿La biografía de quién? La biografía de Whitman. ¿Gual no tiene biografía? ¿El gran vitalista no tiene biografía? No, no tiene biografía, ni autobiografía tampoco. Su verdad y su vida no están en su prosa, están en su canción. El canto a mí mismo es su verdadera autobiografía, y la tuya también, o no es absolutamente nada. Cuando leo la biografía de un personaje famoso me pregunto sorprendido, ¿pero a esto llama el autor la vida de un hombre? ¿Y así escribirán la mía cuando yo me haya ido? Como si alguien supiese en realidad algo de mí. Yo mismo sé tan poco de mi vida, solo algunos destellos, fugas inesperadas que yo me afano en perseguir, dice Whitman. Estas fugas están en su canción, no en el recuento cronológico de sus días y de sus pasos. Los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino, y el destino no se narra, se canta. Escuchad, León Felipe. ¿Te ha gustado el prólogo? ¿Te ha gustado el prólogo, Maribel?
Perfecto, me ha gustado mucho.
Era largo.
Sí, era largo,
pero es la esencia de Whitman, sí. Según León Felipe.
Sí, sí, y además apela a esa emoción,
a esa. Y a la conciencia del yo.
A la conciencia del yo, a interpelarte, sí.
Es que sin yo no somos nada. Hay mucha gente que al yo lo llama egoísmo, están equivocados. Si no fortalecemos el yo, no vamos a tener nada que dar a los demás. Para participar en la colectividad, las personas antes tenemos que trabajar nuestra propia persona.
Sí, nuestra intimidad también, nuestra identidad.
Claro, durante mucho tiempo, mediatizados quizá por nuestra formación católica, nos dijeron que pensar en uno mismo era eso, ser egoísta. Y yo creo que hay un egoísmo no solo sano, sino necesario.
Sí, efectivamente.
Claro.
Sí. Estaba despistada porque estaba buscando aquí en el móvil el poema este de No te detengas.
¿Para que luego nos lo leas?
No,
vale.
No, para...
Luego lo lees.
Para buscarle.
Paráfrasis de León Felipe al canto a mí mismo de Walt Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, y de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, los padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos. Atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricciones y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Las casas y los aposentos están cargados de perfumes. Los estantes y los armarios están cargados de perfumes. Aspiro y me complazco en su fragancia. Siento su influjo enervador, pero me rebelo. Me rebelo y me escapo. La atmósfera no es un perfume. No tiene el gusto de las esencias, es inodora. Está hecha para mi boca y yo la absorbo y la adoro como a una novia. Iré a los repechos donde comienzan los bosques y me desnudaré para gozar enloquecido su contacto. Me gusta ver el vaho de mi aliento, las ondas del río, los hilos de seda que se cruzan entre los árboles, las horquillas donde descansa la vid. Me gusta oír los ecos, los zumbidos, los murmullos de la selva. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces, al través de la tierra, el latido de mi corazón, la sangre que inunda mis pulmones, el aire puro que los orea en inspiraciones y expiraciones amplias. Me gusta olfatear las hojas verdes y las hojas secas, las rocas negruzcas de la playa y el heno que se apila en los pajares. Me gusta oír el escándalo de mi voz, forjando palabras que se pierden en los remolinos del viento. Me gusta besar, abrazar y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad, en las estepas y en los flancos de la colina. Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creíais? ¿Que me conformaría con 1000 hectáreas de tierra nada más? ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. He oído a unos juglares que hablaban del comienzo y del fin, pero yo no hablo del comienzo y del fin. Nunca ha habido otro comienzo que este de ahora, ni más juventud que esta, ni más vejez que esta, y nunca habrá más perfección que la que tenemos, ni más cielo, ni más infierno que este de ahora. Instinto, 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 instinto siempre procreando el mundo. De la sombra surgen los iguales que se contradicen y se complementan, la sustancia que se multiplica, el sexo siempre, siempre una malla de identidades y diferencias, y la preñez y el parto siempre. Inútil es querer perfeccionar, esto lo saben ya los doctos y los indoctos, firmes, clavados, ligados, abrazados al mismo palo, resistiendo como caballos percherones, amorosos, altivos y eléctricos. Y yo y este misterio estamos aquí. Clara y tierna es mi alma, y claro y tierno es mi cuerpo, todo lo que no es mi alma también. Si falta uno, faltan los dos, y lo invisible se prueba por lo visible, hasta que lo visible se haga invisible y sea probado a su vez. en todas las edades, el mundo ha dispuesto sobre lo bueno y lo malo, pero yo, que conozco la correspondencia exacta y la imparcialidad absoluta de las cosas, no discuto, me callo y me voy a bañar al río para admirar mi cuerpo. Hermoso es cada uno de mis órganos y mis atributos, y los de otro hombre cualquiera sano y limpio. No hay en mi cuerpo una pulgada vil. Nobles son todos los átomos de mi ser, y ninguno me es conocido, más conocido que los otros. Estoy satisfecho. Veo, danzo, río, canto. Cuando mi amante y fervoroso camarada, que ha dormido a mi lado toda la noche, se levanta y se va sigilosamente al amanecer, dejándome canastas tapadas con blancos lienzos que llenan y alegran mi cama con su abundancia, las acepto sin remilgos, sin preguntar de dónde vienen y sin ponerme a calcular lo que valen. Me rodean gentes nuevas, gentes que me acosan a preguntas. Me llegan recuerdos de mi infancia, de mi barrio, de la ciudad, de la nación. Pienso en las grandes fechas, en los grandes sucesos, en los grandes inventos, en las nuevas empresas, en los autores y en los antiguos y modernos. Me requieren la comida, los amigos, los vestidos. Me preocupan los ademanes, las atenciones, las deudas. Me distraen la indiferencia real o fingida de las gentes que amo, las dolencias de mis parientes, mis propias dolencias, las malas acciones, la falta y la pérdida del dinero, el abatimiento y la exaltación. Me acongojan las batallas y los horrores de la guerra fratricida. Me angustian las noticias inciertas y los acontecimientos definitivos. Todas estas cosas llegan a mí de noche y de día, entran en mi vida, vienen y se van. Pero yo no soy nada de esto. Yo estoy fuera de estos empujones que me traen y me llevan. Yo me quedo arriba, alegre, ocioso, compasivo, viéndolo todo en panorama, mirando erguido el mundo desde lo alto o apoyado el brazo sobre un sostén seguro, aunque invisible, esperando curioso con la cabeza medio vuelta hacia un lado lo que va a acontecer, el acto siguiente. Yo estoy dentro y fuera del juego a la vez y lleno de asombro. Miro hacia atrás y me veo en la niebla discutiendo con satíricos y sofistas, pero yo no he venido a disputar ni a escarnecer. Estoy aquí observando y espero.
Bueno, pues ha sido muy bonito el programa de hoy.
¿Te ha gustado?
Sí, porque me encanta este poeta.
Bueno, nos queda todo el libro prácticamente.
Pues otro día leemos el resto del libro.
¿Quieres?
Sí, podemos leer el resto del libro.
Dice, para terminar, creo en ti, alma mía, pero el otro que soy no debe humillarse ante ti, ni tú debes humillarte ante él.
Ahí queda eso. Sí, sí. El próximo día recito yo contigo el de...
Sí, no o hazlo ahora.
No, ahora no. Porque ya vamos un poquito pasadas en el tiempo, así que para el próximo día.
Pues a leer a Walt Whitman.
Sí, para este verano, recordamos. Además es tan intimista, apela tanto eso a la conciencia, a las emociones, y te da ánimos y alegría en momentos
difíciles.
Es muy optimista.
Ama la vida.
Sí, sí, sí. Ama la vida, sí.
Ama lo que conlleva
y la valora. Y la esperanza y la valora. Bueno...
Pues ya capitán, mi capitán.
Gracias, Concha, por habernos traído hoy a Walt Whitman y a nuestra audiencia un saludo y os animamos a leerle.